Muchas gracias por primero a la embajadora por su presencia que me honra. Segundo, a esta institución que amo. Debo decir que amo esta institución. Pasé 4 hermosos años de mi vida aquí ejerciendo una coordinación académica y aprendí a respetar mucho la calidad académica de esta hermosa institución. Y bueno, y el destino quiso y la invitación de Charlotte Grunberg y de Erika Jack que pudiera aportar aquí algunas reflexiones que me parecen de interés en un momento para el mundo y también para nuestro país, donde determinados valores se ven trastocados a una alta velocidad, todo parece que ocurriera más rápido, todo parece que fuera más evanescente. Y bueno, y la idea es dar una respuesta a ese problema desde la cultura y desde la política cultural. Si ustedes me piden una hipótesis de trabajo sobre la cual, para poner sobre la mesa, para empezar a hablar en esta noche, esa hipótesis podría ser que en la cultura está la raíz de la riqueza y la pobreza de las naciones, y que cuando se producen los procesos como los que estamos viviendo de banalización cultural, pasa algo semejante a lo que Hannah Arendt analizaba también con la banalización del mal, ¿no? Ese texto maravilloso de Arendt a raíz de su análisis de los juicios a Eichmann, al criminal nazi, cuando ella descubre que en realidad no estamos ante un monstruo, un ogro, una persona que gozaba sádicamente con hacer sufrir y con exterminar, sino simplemente con un funcionario, una persona que había perdido su capacidad crítica y ética y que se había entregado a una tarea absolutamente aberrante y aborrecible. Con naturalidad y con frialdad. Entonces, esa banalización en el ejercicio del mal tiene su correlato en algo que estamos padeciendo ahora y que lo padece Uruguay en grado sumo, que es la banalización en el ejercicio de la cultura. Primero que nada, compartir con ustedes esto que es un stencil. Este stencil fue realizado por estudiantes de comunicación de la UTU, de la Universidad del Trabajo del Uruguay, hace unos años, y cuando yo lo vi en las calles de Montevideo me fascinó tanto que, bueno, que escribí columnas sobre este tema. Yo escribí en Montevideo Portal y escribí toda una columna sobre esto porque me pareció tan relevante esta imagen de Marcelo Tinelli apoyando su pie sobre un José Pedro Varela esposado. Me pareció tan genial el símbolo que realmente, llegado a este momento, lo elegí como portada de este trabajo. Y si escribo, cosa que soy bastante atorrante, pero tengo ese deseo, escribir un libro sobre estos temas, tal vez este stencil de estos estudiantes de la UTU sea la tapa, porque me parece que lo dice todo. Habla de esta banalización, que no es una banalización inocente. De estos procesos de banalización, de estos procesos de deterioro cultural, es de donde se origina el germen del odio, el huevo de la serpiente, a decir de Bergman, ¿se acuerdan? En esa preciosa película que analizaba el origen del nazismo en estas pequeñas desviaciones cotidianas. Cosa que también aparece, por ejemplo, en la película Cabaret de Bob Fosse. Muy bien, ¿no? Vamos a empezar por citar a un gran conferencista de este mismo lugar, cuando vino aquí Gustavo Perednik, un experto que escribió un libro maravilloso sobre la judeofobia que Ort me proporcionó como un insumo para trabajar esta charla con ustedes. Empiezo por una cita que encontré en ese libro que me pareció sumamente interesante, ¿no? Él dice, un gran estudioso del proceso de judeofobia y de cómo la judeofobia trasciende el concepto tradicional del antisemitismo, concepto que él rechaza, uno de los primeros ejemplos de cómo el odio fue paulatinamente sacralizado es la inocua fiesta del carnaval. A partir de 1466, los hebreos eran obligados a exhibirse y la muchedumbre se mofaba de ellos mientras participaban en carreras. Dos siglos después, la práctica humillante se canceló y fue reemplazada por un impuesto que los hebreos debían abonar. Es muy interesante el proceso de ritualización que tienen todas las civilizaciones. En todas las civilizaciones se produce un proceso de ritualización muy importante que hace a la cultura y a la identidad de esas civilizaciones. Y cómo cuando se produce la discriminación, la xenofobia, la persecución del otro por ser diferente, también existen ritualizaciones. Y esas ritualizaciones implican un deterioro de las pautas culturales. Y entonces, quiero mostrarles cómo esta cita que encontré de Perednik tiene su correlato en un programa de televisión argentino muy popular del año 2008. La elección de esta pieza de comunicación muy exitosa, un programa que estuvo en los picos de rating en Argentina y en Uruguay durante muchos años, que estaba en el horario central de la televisión uruguaya, tiene que ver con precisamente el análisis de cómo, del mismo modo que en la antigüedad se obligaba a los judíos a participar en desfiles donde se los burlaba, en el mundo actual se hace lo mismo con personas con una discapacidad física y una estrella de la televisión participa de la burla. Yo estuve mirando materiales y no quiero extenderme en esto, pero también Marcelo Tinelli tuvo por la misma época con estos mismos enanos un entretenimiento en el cual los hacía jugar al fútbol sobre un hielo, sobre una pista de hielo. Entonces ellos se caían, se pegaban porrazos y Marcelo Tinelli se reía y el director de cámaras encuadraba las carcajadas de Marcelo Tinelli y el rating explotaba. El rating explotaba porque la televisión es un producto del mercado y la televisión responde a las demandas del mercado y las demandas del mercado conducen a este tipo de ritualización caracterizada por la discriminación y el desprecio al otro, el desprecio al diferente. Este señor, que lamento tener que mostrarlo en esta institución, es un imán que vive en Colonia, en Alemania, que se llama Sami Abu Yusuf, y que en otro carnaval, porque lo que vimos fue un carnaval, un carnaval de la antigüedad, ¿no? Donde se menoscababa a gente de determinada religión. En otro carnaval, pero del año 2016, en Colonia, Alemania, ocurrió lo impensado. Unos 1.000 inmigrantes, aproximadamente se calcula que unos 1.000 inmigrantes musulmanes, la emprendieron directamente a atacar sexualmente a mujeres que estaban en la festividad. Y ustedes recordarán que eso fue un fenómeno que tuvo como relevancia mundial, se difundió mucho. En esa oportunidad, este personaje culpó a las mujeres por usar perfume y por vestirse de determinada manera, las hizo merecedoras de ese ataque. Pero eso no es todo. Ahí podemos estar hablando de un choque de culturas que hace muy lamentable que sociedades abiertas y democráticas como las nuestras acunen en su seno a personas que no son democráticas y que no practican la libertad. Pero lo más grave es que esta señora, que se llama Henriette Recker, es la alcaldesa de Colonia, de la misma ciudad, y en esa misma instancia, esta alcaldesa recomendó a las mujeres que se vistieran de manera menos, entre comillas, provocativa, recomendó a las parejas que no expresaran su amor con mimos y con besos en público, recomendó especialmente a las parejas homosexuales que no se mostraran abrazadas para no incitar a estas otras personas a que cometieran ataques. Entonces, esta es la debilidad de Occidente. Occidente tiene como la gran fortaleza del ejercicio de la libertad, del respeto integral de los derechos humanos, del respeto al que piensa diferente, del respeto al que tiene una orientación sexual diferente, del respeto a quien tiene una identidad de género diferente, pero se encuentra con choques culturales ante los cuales, en lugar de promover una cultura de libertad a esas poblaciones que tienen ideologías más atrasadas, en lugar de eso, Occidente se repliega, comprende a esa persona que ataca estos valores de libertad y trata de dar marcha atrás y dejarla llevar adelante esos disvalores. Esto tiene que ver con el relativismo cultural del que vamos a hablar en esta ocasión, pero tengo que ir a otra noticia antes, que es de anteayer. Esto lo habrán visto ya en las redes, el Ich trage, no sé cómo se dice en alemán, es el yo llevo, ¿no? Y, ¿cómo? Ich trage. Y bueno, esto se debe, esta movida con ese hashtag, se debe a que un comisionado del gobierno federal en Alemania, a la vista de la cantidad de ataques judeófobos que hay en Alemania en este momento, optó por recomendar a los judíos que no usen la kipá en lugares públicos. Nuevamente, en lugar de defender la libertad y de proteger a las personas en el ejercicio de su libertad, lo que se hace es dar marcha atrás en los derechos conquistados para proteger a personas que atacan la libertad. Es una contradicción de Occidente que de alguna manera nos pone a todos en el desafío de cuál es el mundo, cuál es la sociedad que le vamos a dejar a nuestros hijos. Una sociedad pacata y asustadiza ante los totalitarismos o una sociedad respetuosa de la libertad y de los derechos de todos. Es un gran tema. Quiero ir ahora, saltar a un tema, porque cuando hablamos de la discriminación hacia el que piensa diferente o hacia el que tiene una determinada religión, existe otro tipo de discriminación muy interesante que tiene que ver con la pobreza, y quiero centrarme un poquito en eso. Ustedes saben que hace unos días yo caminaba por una calle de la Ciudad Vieja en horario de oficina, en un día de semana, horario de oficina, toda la gente caminando apurada, y un señor muy sucio, estaba tirado a lo largo de la vereda durmiendo en la calle Misiones, ¿no? Y vi algo que me pareció tremendo. Una muchacha que venía apurada como yo, por sus actividades profesionales, en lugar de bajarse a la calle, porque había mucho tránsito, optó por saltar por encima de este tipo que estaba durmiendo en esas condiciones y seguir su camino. ¿Y saben qué recordé? Recordé una filmación del gueto de Varsovia, que algunos habrán visto. Yo creo que debe ser de las imágenes más repugnantes que he visto en mi vida, donde se ve a... La busqué y me parecía innecesario mostrarla, sinceramente, ¿no? Pero se las cuento rápidamente. Se muestra el cadáver de una persona desnutrida, tirada en el medio de la vereda, y la gente con los abrigos que pasa caminando rápido y la elude y sigue su camino. Entonces me encontré con lo mismo, y si nosotros miramos esto no es el gueto de Varsovia, esto es Montevideo 2019. La cantidad de gente que está viviendo en la calle, tal vez por problemas psicológicos, tal vez por la incapacidad de las autoridades, tal vez por un respeto extraño a los derechos humanos que hace que se respete que una persona viva en las condiciones infrahumanas que se vive la intemperie. Pero bueno, por lo que sea, lo cierto es que estamos viviendo en nuestra sociedad dos realidades. Una realidad social que vive con determinadas condiciones normales y otra realidad social que está totalmente segregada y que nada estamos haciendo como sociedad para resolverlo. Y acá caigo directamente en esta señorita que ustedes habrán conocido porque vino de visita a Montevideo hace unos días. Se llama Mayra Arena y es una chica que proviene de un asentamiento precario de Bahía Blanca, en Argentina, que vivió en la extrema pobreza, que tiene muchísimos hermanos, padres desconocidos, y que ha sorprendido al mundo, se puede decir, porque ha dado un testimonio de lo que ella llama ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Entonces, cuando ella analiza qué tienen los pobres en la cabeza, demuestra, entre otras cosas, que la manera como desde nuestra posición criticamos el comportamiento de los pobres, tiene su explicación. Pongo un solo ejemplo. Nos critican que tenemos muchos hijos. ¿Y saben por qué? Porque hijos es lo único que podemos tener. Eso, los que trabajamos en labor social, aquí tengo a Agustín Eichenberg que trabaja conmigo en Colping, lo sabemos muy bien. Nosotros vamos a lugares donde lo único que pueden tener estas mujeres es sus propios hijos. Es lo único de valor para ellas. Y entonces por eso tienen muchos hijos, porque es la manera de devolverle al mundo la necesidad de tener algo. Es increíble, ¿no? Pero es duro y es así. Y bueno, y esta chica, entre otras cosas, da un mensaje muy importante. Les recomiendo que vean una charla TED que dio, ustedes pongan en YouTube, qué es lo que los pobres tienen en la cabeza y les va a aparecer. Entre otras cosas, esta chica dice algo muy interesante. Dice, en nuestra sociedad nos escandalizamos de muchas cosas, pero ya no nos escandalizamos de la pobreza. Y es eso, es esta muchacha que caminó por la Ciudad Vieja y le pasó por arriba al tipo que estaba tirado en la calle durmiendo, destruido. Y a uno le viene a la mente inmediatamente otro Uruguay integrado que tuvimos. Y recuerdo al extinto presidente Jorge Valle cuando en algún reportaje televisivo contó que él iba al Liceo Público del Prado y que en el Liceo Público del Prado sus compañeros de banco eran el hijo de un profesional, él era el hijo del presidente, Luis Valleverres. Sus compañeros de banco eran el hijo de un profesional y el hijo del diariero. Y ese hijo de diariero y ese hijo de profesional siguieron siendo sus amigos hasta su muerte. ¿Por qué? Porque existía un Uruguay integrado. Un Uruguay que por todas estas razones se ha perdido, pero vamos a analizar por qué se perdió. Y acá me permito pasar de esta chica a este muchacho que es un amigo mío, un gran actor uruguayo, un gran clown, creo que es el clown más importante que tiene este país, por eso lo ven allí. Vestido de clown, que se llama Tito Prieto. Y les digo por qué les traigo a Tito Prieto en esta charla. Porque Tito Prieto tiene una gran responsabilidad social, es un tipo muy sensible a la realidad social, y un día dijo, yo quiero hacer algo, y lo que él hizo fue irse al barrio 40 semanas, un asentamiento, y entonces llevó varias naricitas de payaso, se puso en una esquina del barrio y empezó a hacer payasadas y con eso atrajo a un montón de niños que empezaron a jugar con él. Les repartió las naricitas de payaso y a partir de ahí fue una vez por semana para darles clase de clown. Porque a él se le ocurrió, sin ningún contrato de nada, se le ocurrió hacer eso. Las anécdotas de Tito son muy interesantes, ¿no? Tito dice que, por ejemplo, a veces tenía que separarlos con toda su fuerza porque se agarraban a los piñazos, chiquilines a veces de 8, 9, 7 años, se agarraban a los piñazos, se lastimaban y la fuerza que tenía que hacer Tito para despegarlos era enorme. Y al mismo tiempo había logrado atraerlos hacia una forma diferente de vivir, una forma diferente de disfrutar una vida en la cual tenían padres desconocidos o en la cárcel, madres prostitutas, falta de alimentos, pero sí un televisor en su rancho con Marcelo Tinelli todas las noches. Eso sí lo tenía. Entonces, lo que Tito hizo un día fue llevar un radiograbador antiguo con a pilas y le puso a esos chicos la Sinfonía 40 de Mozart. Él me contó que las caras de esos chicos eran de una fascinación increíble y dijeron, pero ¿qué es eso tan hermoso? Entonces, claro, cuando uno siente eso, dice, ¿por qué existen gestores de la política cultural que suponen que determinados niveles sociales tienen que consumir determinada cultura? Ese determinismo, ese darwinismo cultural, según el cual si una persona nace en un entorno desfavorable, entonces no puede acceder a Mozart, tiene que acceder a los fatales, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Bueno, él demostró que esta gente, si le mostrás a Mozart, si tenés el privilegio de acercarle a ese chiquilín que nunca recibió la música de Mozart, una obra de Mozart, la va a disfrutar y mucho. Entonces, como síntesis del tema, lo que me dijo Tito Prieto es, mirá, esos niños no necesitan plata. Lo que necesitan es amor y cultura. Amor y cultura. Una síntesis que me parece perfecta. ¿Por qué cultura? Porque viven en la orfandad cultural más absoluta. La escolarización en esos sectores sociales es pésima, es lamentable. El Estado no llega a donde tiene que llegar, que es a darle oportunidades a esos niños. Y al mismo tiempo necesitan amor porque viven en un contexto tan profundamente cargado de urgencias materiales y de violencia simbólica y de violencia real, que evidentemente no han recibido el abrazo, la continentación, el afecto que necesita toda persona para encontrar un camino de salida. Y en este punto es donde me parece conveniente analizar, y voy a hacerlo muy, muy brevemente, por supuesto, ¿no? Determinadas taras que tiene nuestra organización social y cultural occidental, que tienen que ver con, por ejemplo, el avance cada vez mayor a partir de lo que los teóricos llaman la posmodernidad, de un relativismo cultural que se tradujo rápidamente en un relativismo ético. En realidad, todo está bien, todo es válido, todas las actitudes son respetables, porque todo es lo mismo. Ese vale todo que tiene que ver con el relativismo cultural ha provocado que se haya dejado de jerarquizar la cultura, que valga lo mismo Mozart que los fatales, y también que haya decaído y se haya deteriorado el humanismo. El humanismo. Hace poco yo escuchaba en una entrevista a un teórico de la educación que decía, nosotros en las aulas tenemos que enseñarle a los niños computación, porque ese es el futuro. ¿Para qué hacerlos perder tiempo con Lope de Vega? Juro que lo escuché. ¿Para qué hacerlos perder tiempo con Lope de Vega? Y yo desde mi casa, mirando eso por televisión, tuve ganas de agarrar el auto, ir hasta el canal de televisión y decirle, no es perder tiempo Lope de Vega. Lope de Vega es cultura humanista. Fuente Ovejuna es una obra que trata de la rebelión contra el autoritarismo. ¿Entendés? O sea que vos tenés que dejarte llevar por la poesía maravillosa de Lope de Vega. En esta institución, no aquí, sino en la Escuela de Comunicación de la calle Uruguay, yo escuché una conferencia de Jorge Lanata, personaje que me resulta antipático por muchos motivos, pero fui y me pareció muy interesante una cosa que dijo que me pareció hermosa. lleno de estudiantes de periodismo y de publicidad, ¿no? El auditorio de la calle Uruguay. Entonces, Jorge Lanata hizo, a ver, levante la mano quien lee de acá poesía. Levantaron dos la mano, obviamente, ¿no? Y entonces les dijo, ustedes, ¿por qué no leen poesía? ¿No? Porque nosotros somos periodistas, somos publicistas. Porque, bueno, un periodista, dijo Jorge Lanata, tiene que leer poesía porque eso lo va a hacer mejor periodista. Y un dentista tiene que leer poesía porque eso lo va a hacer mejor dentista. Y un picapedrero tiene que leerlo por la misma razón. Entonces, la pérdida del humanismo tiene que ver con este avance imparable de una combinación desde el punto de vista ideológico bastante loca, bastante ilógica, pero que ha hecho carne en nuestras sociedades. No digo solo Uruguay, ¿eh? También digo las sociedades de la región. Porque por un lado hay una especie de ultraliberalismo que hace que todos nosotros nos reconozcamos solo por la utilidad económica de nuestra vida. O sea, tenemos que estar permanentemente siendo útiles económicamente a nuestros propios intereses económicos, a los de nuestra familia y a los de la sociedad. Si no, no valemos la pena, no tenemos importancia. Pero por el otro lado, en las antípodas de esa posición que tiene que ver con el consumismo y con la acumulación de bienes materiales, en las antípodas está el marxismo, que en este país el marxismo empieza a pegar con mucha fuerza a partir de la generación intelectual del 45, recordemos, ¿no? Y después se expande a partir de los 50, hay todo como un gramscismo que se va apoderando de los poderes educativos de la universidad y que va ganando lugar en la sociedad, en la intelectualidad. Y ese marxismo justamente también parte de una teoría materialista. O sea, el materialismo histórico parte del mismo prejuicio. O sea, termina siendo una doctrina antihumanista que lo que promueve es la definición de las relaciones sociales a partir de las relaciones de producción. Entonces, ¿dónde queda el humanismo? ¿Dónde queda Lope de Vega? ¿Dónde queda Mozart? ¿Dónde queda el enriquecimiento espiritual y ético de la sociedad? Lo hemos dejado perder. Es el trabajo que más hizo José Pedro Varela en las últimas décadas del siglo XIX. José Pedro Varela trabajó para formar humanismo, para construir ciudadanos responsables, éticos. Yo fui de chico al Elbio Fernández y todavía hoy en el Elbio Fernández están las frases de Jerónimo Solesi padre que dice máximas que son morales, que dice tenés que perseverar porque si perseverás vas a lograr tus objetivos, tenés que ser honesto, no te quedes con los bienes ajenos. Dicen cosas que parecen superfluas, pero que se han perdido en los sistemas educativos y culturales de nuestras sociedades tan preocupadas por el dinero y tan enfermas de la frivolidad de la televisión y afines. Entonces, lo que yo escribí acá es que hay, por un lado, hay una dialéctica entre el marxismo y liberalismo que se encuentran en ese talante materialista. Lejos de volver a determinados valores que tienen que ver con el humanismo, estamos replegándonos y estamos saliendo de ello. Pero acá voy al tema, digamos, central de esta charla, que tiene que ver con lo que yo llamo un tobogán cultural. Yo siento que el amor, bueno, lo tenemos que construir, es muy difícil, hay una gran crisis de la familia y todo eso, pero ya lo sabemos. Ahora, vamos a ver qué podemos hacer con la cultura. El tobogán que yo veo en que estamos inmersos en nuestros países tiene cuatro culturas diferentes que en lugar de convivir, en realidad plantean como una jerarquización. La cultura más alta es la cultura académica. Es estar acá estudiando determinadas carreras, es irnos al Teatro Solís a ver cómo la Comedia Nacional hace a un autor clásico, es ver ahora las sílfides en el Sodre. Hay una cultura académica que todos respetamos y que consideramos el punto más excelso en el desarrollo cultural. Pero un paso más abajo hay otra cultura, que es la cultura popular, ¿ah? Donde podemos ver un determinado producto televisivo, un programa de preguntas y respuestas, donde a través del entretenimiento nos encontramos con valores interesantes de cultura, de conocimiento, la vamos llevando. Pero hay un escalón más abajo que va ganando poder, que es una cultura lumpen. El concepto de lumpen es un concepto creado por Marx. Lo que él llamaba lumpen proletariado es aquel proletariado que no tiene códigos éticos, no tiene códigos morales y que en definitiva lo que hace es buscar la de él de cualquier manera, incluso delinquiendo si es necesario. Entonces Marx, en su organización perfecta de la revolución, entendía que no se podía contar con el lumpen proletariado para hacer la revolución y bla, 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 bla. Ahora, ¿qué pasa con la cultura lumpen de hoy? Estamos llenos de productos culturales como lo que acabamos de ver de Susana Jiménez, que están en la primera, en el horario prime time de la televisión, y que en lugar de significar un mínimo enriquecimiento ético, cultural, de las personas que lo reciben, lo que apunta es a lo contrario, al embrutecimiento. ¿Sabían ustedes que la intendencia de Paysandú contrató para la Semana de la Cerveza al conjunto argentino Damas Gratis? Damas Gratis es un conjunto argentino que canta Laura se te ve la tanga. Todas sus canciones son sexistas y además hacen apología de la violencia contra la autoridad. Una institución pública que pagamos todos los contribuyentes, en lugar de contratar a un grupo que signifique un enriquecimiento de la percepción y de la sensibilidad del público, contrata a Damas Gratis. Y como eso puedo citar mil ejemplos. Lo interesante del todo es que la cultura lumpen no está solo en los segmentos socioculturales más bajos de la sociedad. Error. La cultura lumpen está en los casamientos y en los cumpleaños de 15 de la clase alta del Uruguay, que participa del mismo entretenimiento con música de pésima calidad, letras de pésima calidad, estímulos permanentes al embrutecimiento en lugar del enriquecimiento cultural. Y bueno, y esto no es todo. Hay un cuarto nivel de cultura, que es la cultura narco. O sea, ¿cómo termina esto? Esto termina con lo que está pasando hoy en muchos barrios montevideanos, donde el Estado no llega adecuadamente, pero sí llegan los narcos a organizar esos estados. La última vez que Gustavo Leal derribó un montón de construcciones, de murallas, con cámaras de seguridad que tenía una banda de narcos en uno de los barrios, el barrio, los vecinos, salieron a la defensa de los narcos. ¿Por qué? Porque lo mismo pasó en Colombia y lo mismo pasa en Brasil y pasa en todos lados, donde el narcotráfico se inserta socialmente por una razón simplemente económica, porque sabe que allí no llega el Estado y entonces utilizan la carne de cañón de los niños y de los adolescentes que ni estudian ni trabajan para convertirlos en potenciales asesinos, criminales, chorros, para sus organizaciones delictivas. Eso es así, todos lo saben, está hiperdiagnosticado, pero no hay medidas fuertemente correctivas para solucionar este problema. Debo decir, en otros países sí las ha habido, pero han sido muy diferentes. Ahora vamos a ir a eso. El prejuicio marxista es que todo en la cultura es relativo, toda cultura es válida porque es cultura. Entonces, cuando yo les digo es aberrante y atroz que un ministerio de cultura como el nuestro haga talleres de cumbia villera, como ha hecho, o haya propuesto hacer talleres de baile en el caño, como también se propuso, aunque no se concretó, entonces me dicen, no, pará, pará. tú desconoces que el origen de las grandes transformaciones culturales siempre es de esas características. Y me ponen el ejemplo del tango. Muy bien, muy bien. El tango, cuando nace, años 10, años 20 del siglo XX, empieza con una música orillera, con letras que incluso eran totalmente obscenas, groseras. Ustedes saben que el choclo se llama así por justamente por una referencia sexual. Todo el tango se tocaba en los prostíbulos. Perfecto, sumamente de acuerdo. Ahora, ¿ese es el tango que ha significado un aporte a la cultura? ¿O el tango que significó un aporte a la cultura es el de la maravillosa poesía de Homero Manzi, de Cátulo Castillo, de Virgilio Espósito, ¿no? O sea, y a veces tenemos una visión tan paternalista y tan positiva de productos culturales espurios que no nos damos cuenta que estamos contrabandeándolos y permitiendo que las nuevas generaciones se contaminen con esa tontería cultural. Y por el otro lado, el prejuicio liberal, ¿no? El prejuicio liberal, yo también me peleo tanto con los marxistas como con los liberales, es que solo vale lo que tiene rédito económico. Entonces vamos a poner ejemplo de cosas que no tienen rédito económico que para los liberales deben desaparecer de la faz del Uruguay. Ah, perdón, me comí esto que era muy importante. Cultura académica y cultura popular son una cultura de la tolerancia. Cultura lumpen y cultura narco son una cultura del odio. O sea, lo que hablábamos hoy de la banalización de la cultura como germen del odio está acá. Cuando descendemos en la valoración de los bienes culturales, caemos en el odio, porque caemos en el embrutecimiento y en la sensación de que todo vale, entonces puedo robar, todo vale, puedo violar, todo vale, puedo torturar. Pero bueno, vamos a ejemplos de lo que los liberales quieren hacer desaparecer de la faz de la tierra en nuestro país. Este es un ejemplo que es Cinemateca Uruguaya. Cinemateca Uruguaya es una institución de la sociedad civil que tiene un pequeño subsidio estatal, pero que es un subsidio siempre criticado y que cuida, preserva nada menos que la memoria audiovisual del Uruguay. Esa memoria audiovisual del Uruguay, para algunos, no merece ser preservada porque no tiene utilidad comercial. Pues sí, señores, en la medida que preservemos una película de 1920 que se llama El pequeño héroe del Arroyo de Oro, donde se cuenta la historia de Dionisio Díaz, y en la medida que veamos en esa película Alberto Candó, joven, actuando, estamos construyendo cultura, construyendo ciudadanía, construyendo tolerancia. Aunque no dé un rédito económico. Pero hay más ejemplos, ¿eh? Esto es una imagen dantesca. Yo quería traer el video de esto. Yo estaba trabajando en un programa de televisión cuando se interrumpió la programación y me hicieron ver esto en vivo y pretendieron que yo aplaudiera cuando se implosionó, María se ríe porque se acuerda, cuando se implosionó el cilindro, todos aplaudieron en el estudio y las autoridades que estaban en una carpa al costado del cilindro, incluso creo que hasta se sirvieron copas de champán y brindaron, y se destruyó en un minuto un bien arquitectónico que fue un ejemplo mundial. Los que construyeron el Madison Square Garden vinieron a ver el cilindro municipal, cómo era el techo del cilindro municipal, para copiarlo, para hacerlo en el Madison Square Garden. Nosotros destruimos esto porque hay otras razones políticas que justifican que tirar por esto. Por si fuera poco, se ven muy bien ahí unos murales que son de reconocidos artistas plásticos del Uruguay, que hicieron esos murales después de haber ganado concurso de oposición con proyectos. Claudia Anselmi es una de ellas, no recuerdo los nombres de los otros, pero se echaron abajo los murales y vamos que es tarde porque no hay un respeto por el patrimonio cultural, porque había que hacer otras cosas con finalidad política. Cuando yo vi esto en las redes sociales, pensé que era un chiste, que alguien había hecho en Photoshop esto como una broma. Yo todos los días iba al Institut Pasteur, que era cliente mío en ese momento, y pasaba por Asimacos y apreciaba esa hermosa estructura arquitectónica y ese hermoso frontispicio, todo calado. Y entonces esta gente, bueno, como era negocio, en 4 días lo demolió y pagó una muy pequeña multa que prevé la intendencia cuando se demuelen sin permiso los bienes. Entonces ahora hay una tienda cuadrada y está el tema solucionado. Bueno, esto no hace falta que se los recuerde también, ¿no? Esto es hermoso porque les está costando demolerlo al Hotel San Rafael, les está costando mucho, y dijeron, mintiendo vilmente, que había que demolerlo porque se caía solo, se caía de un soplido, dijeron textualmente. Pero estamos en un país donde una inversión de 450 millones de dólares, que yo sé que es una alta inversión, permite a las personas hacer lo que se les dé la gana, cuando debería existir un Estado que le dijera al señor que invierte 450 millones de dólares que tiene que invertirlos refaccionando este bien, que es un bien patrimonial, que está identificado con la mejor tradición cultural del Uruguay, con festivales de cine a donde vinieron Ingmar Bergman, Federico Fellini, con esto, o sea, los fantasmas de toda esa gente estaban en este hotel y ahora está luchando contra la bola de la demolición. Vamos a poner un ejemplo contrario a todo esto. Todavía hay gente que se toma en serio los bienes patrimoniales. Este es conocen ustedes, la Plaza de Toros Real de San Carlos, de Colonia, que felizmente, en virtud de una iniciativa de la Intendencia de Colonia, va a convertirse en un centro de espectáculos y centro cultural y comercial, manteniendo la infraestructura histórica, preservándola, respetándola, generando, por ejemplo, un museo taurino para que las nuevas generaciones sepan qué se hacía ahí, en una actitud que habla de respeto por el patrimonio, respeto por la cultura y no avasallamiento irreflexivo e irresponsable del patrimonio. Como dato anecdótico les cuento que toda esta gran obra va a costar 10 veces menos de lo que costó el Antel Arena. Tengo esto para mostrarles que me parece muy interesante también. El otro día caminaba por la calle Emilio Frugoni ahí y Guayabo, y me encontré con estos como frontispicios que tiene el IABA, el edificio del IABA, el popular IABA, donde en este dice Aristóteles, Platón, Sócrates, en otros habla de Pascal, de científicos, ¿no? Y entonces dije, qué maravilloso, ¿no? Una época en la cual se hacía un liceo, se hacía un instituto de enseñanza y se colocaban estos nombres, como tiene el Teatro Solís también en el techo, ¿se acuerdan? Que tiene Shakespeare, Molière, ¿no? Y de pronto seguí caminando por Emilio Frugoni y me encontré con este graffiti en el mismo IABA. Mueran humanos. Parece que esto es un grupo que se llama Especismo, que promueve que tienen que vivir los animales y que hay que matar a los seres humanos. Entonces, ¿qué pasa? Esto es un símbolo del Uruguay actual. Acá, esto es lo que ustedes, a sus amigos políticos, tienen que mostrarles este chart. Tienen que mostrarles que lo que fue un país que hacía un liceo donde se veneraba la cultura y la ciencia y el arte, se transformó en un país contaminado de grafitis imbéciles que lo único que hacen es menoscabar justamente los valores de la cultura. Y esa debería ser la primera misión de los políticos uruguayos. Un poquito menos hablar de déficit fiscal y un poquito más hablar de esto, de este menoscabo de los valores culturales del país. El otro día estaba con mi amigo y maestro Pancho Bernaza, un gran publicista que tiene este país, y me decía, pensar, Álvaro, es veterano, Pancho tendrá más de 75, dice, pensar, Álvaro, que yo iba a un liceo de barrio y cuando tuve que ir a hacer el examen de ingreso para entrar a la facultad, me hicieron ir al IABA. Y para mí, entrar al IABA era entrar, veo a sentimientos con la cabeza, porque algunos habrán vivido lo mismo que cuenta Pancho. Entrar al IABA era como entrar a un templo de sabiduría. No les digo lo que es ahora entrar al IABA. Bueno, ya ven, mueren humanos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos preocupan y nos entristecen. La banalización cultural como tobogán hacia la muerte del humanismo, decía yo, ¿qué es esto, no? Vamos a hablar un poquito de Google, voy a ir siendo breve porque ya nos está corriendo el reloj. Google es un gran invento, ¿verdad?, de la humanidad. Esta presentación, obviamente, yo la hice en un 80% con Google, me solucionó todas estas ilustraciones que ustedes pueden ver, muchas de ellas. Yo digo, qué bárbaro que es Google, qué comodidad que da Google. Ahora, ¿cuál es el problema de estos recursos? El problema de estos recursos tiene que ver con los famosos algoritmos. Pasa sobre todo con Facebook, con Instagram. ¿En qué significan estos algoritmos? Existen mecanismos por los cuales, si yo consumo en Google y en Facebook mucho arte, entonces, naturalmente, lo que me va a mostrar la red a mí es arte. O sea, identifica lo que a mí me gusta y me da más de lo mismo. Esto si busco arte. Ahora, obviamente, el que busca pornografía le da más pornografía. El que busca violencia le da más violencia. El que busca cómo matar a una persona a cuchilladas va a encontrar más eso. O sea, el algoritmo de Google tiene esa característica, que es una característica profundamente antihumanista. Porque en lugar de permitirme ensanchar mis conocimientos, me encierra en mi zona de confort, en los conocimientos que a mí me interesan. Y vamos a contrastar esto con una realidad que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con el bono cultural. Pero lo dejo para después. Quiero plantear esto como un problema. Un problema que se suma a lo que está pasando hoy con las redes sociales, los trolls, los bots, que todos ustedes conocerán, que cómo se distorsiona el pensamiento, la decisión de la gente, las fake news, todo ese mundo espantoso que nos rodea y que tiene que ver con la falta de libertad. O sea, tenemos libertad como nunca para acceder a todos los conocimientos y determinados esquemas, sistemas de pensamiento que se nos imponen, nos invitan a no ejercer esa libertad, a que muchos de nuestros estudiantes, cuando les decimos, chicos, ustedes tienen el proceso de Orson Welles disponible en YouTube, mírenla, está disponible y con subtítulos en español. Y lo que miran los muchachos a veces es como un nenito le muerde el dedo a otro nenito y el nenito llora, o los dos leoncitos que juegan. El punto siguiente tiene que ver con esta obra preciosa que se llama Hilas y las ninfas de Waterhouse, un pintor inglés, que fue descolgada de la Art Gallery de Manchester debido a que se consideraba que esta pieza era sexista, esta obra. ¿Por qué? Porque hay un hombre dominante, heteropatriarcal, uso comillas, ¿no?, en el medio y todas las mujeres desnudas, bellas, rendidas a sus pies. Entonces hubo una señora gestora cultural que entendió que había que descolgar este cuadro porque este cuadro promovía el sexismo y el machismo. Una de las crisis más grandes que está teniendo no solo nuestro país sino todo Occidente es la de la literalidad. Hemos perdido la capacidad de comprender la complejidad de las obras artísticas y pretendemos convertir a las obras artísticas y a los productos culturales en meros ejemplos que nos permitan enseñarnos ideas básicas. Entonces, menciono rápidamente algunos. Carmen de Bizet, como ustedes saben, termina con el señor que mata a Carmen, ¿no? Pues bien, un director de ópera italiano entendió que eso era promover la violencia de género. Entonces cambió el final de la obra. Hizo que Carmen mate a su amante. Y todos contentos. Entonces, bueno, la ópera fue otra, pero no importa porque había que ser literal y pensar que íbamos a combatir la violencia de género si le cambiábamos el final a una ópera. Genial, ¿no? Otro ejemplo que tiene que ver con violencia de género, acá, Uruguay, la Comedia Nacional hizo el año pasado Otelo de Shakespeare y me contaban mis amigos de la Comedia Nacional que generó una enorme polémica el final de Otelo, porque Otelo mata a Desdémona, estrangula a Desdémona. Entonces venían los colectivos feministas y no sé qué y decían, pero ¿cómo es posible que ustedes arriba de un escenario estén promoviendo la violencia de género? A esto hemos llegado con la literalidad, cuando nos damos cuenta que el propio Shakespeare es el primero en denunciar a través de este acto de violencia esa realidad. Rápidamente les comento, retiro de los libros de Mark Twain de los centros de estudios norteamericanos, porque en sus libros Mark Twain usa la expresión, o sea, negro, la expresión despectiva. Entonces, como dicen, está mal, hay que sacarlo. O sea, no, los estudiantes se pierden a Mark Twain porque Mark Twain, en, representante de una época, usa una determinada expresión. Persecución a docentes en universidades norteamericanas por faltas a la corrección política. Hay un caso famoso de un docente que tenía 40 años en una universidad, que era un gran académico, y un día que faltó un estudiante negro a su clase, dijo, ¿qué le pasa que está faltando tantos días este muchacho? Que dijo algo así como, desaparece como negro humo. Le hicieron una denuncia y al tipo lo echaron porque dijo desaparece como negro humo porque entendían que esa expresión era racista. Lo que hacen las editoriales, ahora esto se los cuento rapidito porque es muy gracioso. Las editoriales norteamericanas empezaron, y ahora ya está en todo el mundo, a contratar unos señores que llaman sensitivity readers. Y estos lectores de sensibilidad están corrigiendo la libertad creativa de los escritores. Un absurdo estúpido, pero que se está imponiendo en el mundo de hoy. Reprogramación mental a un señor que organizaba en Uruguay, en la Plaza Fabini, unos bailes de tango y que se enojó porque dos chicas bailaban. Entonces la Intendencia de Montevideo no solo le prohibió hacer esos bailes de tango, sino que además lo mandó a unos talleres para que aprenda que debe respetar las opciones homosexuales. Bueno, una reprogramación, tipo program, no sé. Subsidios a obras que tengan determinada temática sobre la lucha de clases y otras cosas en la Intendencia de Canelones. Prohibición reciente de simular fumar arriba de un escenario, porque según algunos médicos parece que si yo simulo fumar con un cigarrillo apagado, también estoy haciendo promoción del acto de fumar. Entonces, bueno, esto es terrible, pero hay maneras de resolver este progresivo avasallamiento de la literalidad y de la corrección política pueril en la libertad creativa y en la libertad de pensamiento y en la capacidad de crítica y de autocrítica. Acá hay un buen ejemplo. Vamos a ir a lo bueno. Estos enormes edificios son uno de los parques biblioteca que el gobierno colombiano construyó en la ciudad de Medellín como combate al narcotráfico. Hubo dos maneras de combatir al narcotráfico en Medellín. Con una represión absoluta y total, entraron a matar, porque la guerra con el narcotráfico no es fácil de ganar. Pero hubo otra cosa. En los lugares más afectados por el narcotráfico, donde había chicos que ni estudiaban ni trabajaban y que en su ocio eran fácilmente captados por las bandas de narcotraficantes, hicieron estas enormes edificios, esta es una imagen interior, donde pusieron bibliotecas, salas de teatro, salas de cine, talleres de artes plásticas, de música. Y los chicos estaban abiertas las 24 horas. Y esos chicos que deambulaban por las calles sin nada que hacer, entraron a estos lugares y tuvieron acá la posibilidad de escuchar una conferencia, ver a un actor haciendo un stand-up, mirar una película de Chaplin. O sea, esto modificó la realidad sociocultural de Medellín. ¿En base a qué? A una poderosa inversión en cultura. Jorge Melguizo, que es uno de los factotum de esta gran obra, estuvo varias veces en Uruguay y asesora a las autoridades de la cultura en Uruguay. Les pongo la imagen de este jugador de fútbol porque este muchacho es el golero de la selección de Islandia. El nombre es muy difícil, Hans Por Halldórsson. Este muchacho, que es golero de la selección de Islandia, que jugaron en el Mundial de Sudáfrica, que fueron como muy famosos y muy queridos de Sudáfrica, ¿no? En el último Mundial. Fueron muy queridos, muy bien. Es una demostración de algo que pasó en Islandia que no había pasado todavía en ningún lugar del mundo. Lo cuento muy brevemente. En Islandia, una sociedad pequeña de unos cientos de miles de habitantes, tenían el problema de que todos los sábados de noche los adolescentes terminaban tirados borrachos o consumiendo cannabis en las esquinas y la gente que caminaba tenía que andar como las chicas de la ciudad vieja andando entre adolescentes tirados borrachos. Y decían, ¿cómo es posible que nos pase esto en una sociedad como la nuestra? Entonces contrataron a un asesor norteamericano, un psicólogo. Vino y analizó, a ver, ¿qué se puede hacer con esto? Y el tipo descubrió algo que ya estaba descubierto, ¿no? Que el alcohol y las drogas en general, se las necesita el joven porque necesita generar una adrenalina que le dé un sentido a su vida en un momento de crisis vocacional, todo lo que ya sabemos que están los manuales de psicología, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este psicólogo? ¿Qué le recomendó al gobierno islandés? Le recomendó, por ejemplo, regularizar el consumo de cannabis, venderlo en las farmacias junto con las aspirinas y el Solven, o recomendó otra cosa totalmente distinta. ¿Saben qué recomendó? Prohibir la venta de alcohol y de drogas a los jóvenes, prohibirla definitivamente, pero darles algo en sustitución. Ese algo se llama bono cultural. Cada joven en Islandia desde hace 30 años, es desde los años 90 en realidad, tiene a su disposición un bono que le permite acceder o a clases de algún instrumento musical o de danza o de teatro o de taller de narrativa o a un club deportivo, a hacer deporte. Tienen la obligación de usar ese bono cultural. Entonces, los jóvenes que antes estaban tirados en las veredas fumando porro, ahora todos hacen actividades culturales o deportivas. Y de ahí sale Halldórsson, que es golero y al mismo tiempo es realizador cinematográfico, siendo golero de la selección de Islandia. Y entonces, lo que inventaron con esto y lo que descubrieron fue que bajaba radicalmente, bajaba a una tercera parte el consumo de los productos adictivos y los jóvenes encontraban un nuevo camino para desafiarse a sí mismos su creatividad y su entereza física, para el caso del deporte, y además generaron todo un mercado de enseñanza de la cultura justamente subvencionado por el gobierno. Entonces fue un verdadero, carambola a tres bandas que le hizo mucho bien a ese país. Se implementó también en Italia y lo está implementando Macron en Francia con una salvedad muy importante. Vuelvo a lo que les contaba de Google. Mientras las redes sociales generan los algoritmos para que yo vea solo aquello que a mí me interesa, lo que inventó la gente de Macron en Francia, pobre Macron, ahora luchando contra los chalecos amarillos, esa horda de locos desideologizados que protestan y terminan robando los iPhones de las casas de electrodomésticos, Macron inventó que ese servicio del bono cultural fuera a través de una app en el celular donde el muchacho entra al app y se encuentra con ofertas culturales, tanto espectáculos como talleres, como cursos, como lo que quiera. Pero ¿qué hacen? ¿Cómo hacen el algoritmo? Lo hacen exactamente opuesto a lo que hace Facebook. Si el muchacho tiene predilección por la música clásica, la app le ofrece propuestas de rock and roll y de jazz, viceversa. Si al muchacho le encanta el teatro contemporáneo, la app lo que le ofrece es Shakespeare y Molière y Chekhov. De manera tal que ese algoritmo invertido lo que logra es ensanchar la capacidad de disfrute y de crecimiento cultural de las personas en lugar de comprimirlas. Todas estas medidas se pueden hacer, tenemos que hablar con los políticos para que las hagan, y estas medidas redundan directamente en lo que hablábamos al principio. Al principio hablábamos de que el odio de clases, el odio hacia géneros, el odio hacia religiones, creencias, se origina en la ignorancia y en la falta de apertura mental a la cultura universal. Nosotros tenemos la obligación de hacer realidad una frase muy simple que escribió un amigo mío, que fue alumno mío aquí en esta institución, se llama Rafael Frent y es el hijo del comerciante sanducero David Frent, vilmente asesinado por un crimen de odio, aunque tontamente ciertos peritos dijeron que se trataba de un problema psicológico del asesino, de un asesino que usó el mismo modus operandi que usan los lobos solitarios que matan gente en Medio Oriente, en Europa y en todo el mundo. Rafa Frent, cuando es asesinado vilmente su padre, escribe este tuit: el odio se combate con luz. Vean si esta no es la mejor síntesis para cerrar lo que estamos hablando. La luz del conocimiento, la luz de la cultura, la luz del espíritu crítico, la luz de la ética, la luz de valores que están ausentes en las, mayormente en las políticas culturales del país y que tienen que volver a estar presentes para justamente para eso, para sofocar el odio que viene creciendo de esta manera en nuestra sociedad. Hasta acá llego y con mucho gusto escucho sus preguntas.
Ahora, lo que yo observo, que no es lo mismo lo que usted puso de Alemania, porque esos que puso eso de la kipá y de lo que hacían con las chicas que estaban en la minifalda y todo, yo creo que eso forma parte de la cultura germánica, si mal no me equivoco. Entonces, ahí no la vi tanto como la veo acá. Por eso no sé si estaré equivocado en esta apreciación o no. Eso no, es lo que yo le quería...
Yo siento que, desconozco los parámetros, la idiosincrasia del pueblo alemán como para abrir opinión sobre eso. Pero me recuerda una amiga mía, escritora ella, una persona muy culta, que me justificó los crímenes de Tiananmen en China, porque diciendo, bueno, eso forma parte de la cultura del pueblo chino, que se mate a los estudiantes de un tiro en la nuca por protestar contra el régimen, no es lo mismo que la civilización occidental. En el caso de Occidente, más allá de cómo sea la idiosincrasia del pueblo germano, hay algo a lo que ningún occidental debe renunciar, que es la protección de la libertad. O sea, si nosotros le decimos a un sector de la sociedad que es pacífico y que pertenece al pluralismo de la sociedad, no hagas uso de tus ritos, no muestres tus ritos para protegerte, estamos dando un mensaje de vasallaje ante el autoritarismo. No está bueno. Es la misma autocensura de la época de la dictadura, cuando decían, no, mejor no nos metamos con este tema porque podemos enojar a los dictadores. Es en ese sentido que digo, desconozco la otra parte, pero ¿qué pasa? Este choque de civilizaciones que pasa con el islamismo fundamentalista, hagamos esa aclaración, ¿no? Que no es el islam lo que discutimos, sino el fundamentalismo islámico, nos tiene que fortalecer mucho a Occidente. O sea, nosotros tenemos que estar muy seguros de nuestra defensa de la libertad. Y no lo estamos porque, como hay una base ideológica marxista tan acendrada en nuestra sociedad desde los años 50 del siglo pasado, tendemos a confundir y decir, bueno, no, Si los islámicos cuestionan la cultura occidental es porque cuestionan el capitalismo, y está bien, son nuestros aliados en esta lucha contra el capitalismo, y esa tontería hace que las clases intelectuales muchas veces se entreguen, terminen. Bueno, yo he escuchado, señores, yo he escuchado aplausos a los que derribaron las Torres Gemelas, los he escuchado en el ambiente intelectual, o actitudes prescindentes de los terroristas que decapitaban, creo que ahora paró eso, decapitaban periodistas a cámara de ISIS, todas esas locuras. Yo he escuchado gente que lo defiende desde una posición occidental. Yo digo, caramba, qué fácil es ser occidental, ¿no? Andá vos allá a ejercer tu función periodística y que te pase una cosa así, ¿no? Creo que somos demasiado buenos cuando analizamos estos brotes que son antihumanistas. Hay que ser duro con ellos, duro.
Ahora, ¿no hay un desprecio también del lado cultural? ¿Ha cerrado narco? ¿Ha cerrado? ¿No genera ese desprecio que desde nuestro punto de vista de las personas culturales, la misma brecha no agranda también la brecha al mundo?
Sí, sin duda. Es muy razonable lo que decís. Yo no quise expresar que sean factores, es el tobogán aquel, ¿no? No quise expresar que sean dos mitades enfrentadas entre sí, al revés. Yo creo que es un proceso natural en el que todos caemos por ese tobogán. Sin darnos cuenta, vamos perdiendo nuestra humanidad, nos vamos acostumbrando a la barbarie. Creo más por ese lado. Más que por un enfrentamiento entre las dos culturas, creo que lo que estamos es con las defensas de la cultura académica muy bajas, que hacen que caigamos con una gran facilidad hacia las expresiones espurias de la cultura y aceptemos todo. Eso es muy claro en los gobiernos progresistas. O sea, los gobiernos progresistas tienen mucha comprensión hacia estos fenómenos malos. Y ojo, cuando hablo de la cultura narco y la cultura lumpen, no estoy promoviendo la censura. Yo no digo que el Estado tenga que censurar a nadie. Lo que tiene que hacer el Estado es contrapesar, tener una política activa de llegar con las expresiones más jerarquizadas de la cultura a los sectores populares, para que esos sectores, como los chiquilines de mi amigo Tito Prieto, que escucharon por primera vez a Mozart, digan, ¡ah! Esto también existe. Shakespeare también existe. Vos sabés que hay una anécdota muy linda que me contó Roberto Jones, el gran actor uruguayo. Yo estoy en las antípodas de Fidel Castro, por supuesto, ¿no? No hará falta que lo hagan notar. Pero hay una anécdota de Fidel Castro que habla muy bien del origen, que cuando empieza la revolución, manda a un grupo de teatro a recorrer pequeñas aldeas cubanas donde nunca habían ido el teatro, y le pide al director, que era un director uruguayo, Hugo Ulive, que lleve tres obras. Entonces, una, Hamlet, otra, una obra de Ionesco, y otra, una obra de un autor cubano contemporáneo que hablaba de la problemática de ellos. Entonces, Fidel le dice, Hugo, decime, hacé una encuesta al final y decime qué les interesa más a estas personas que nunca en su vida vieron teatro. Hace toda la gira Hugo Ulive y cuando vuelve le dice a Fidel, la que gana por muerte es, ustedes dirán, la del autor cubano, no, la del príncipe, Hamlet. Les gustó Hamlet. Y nosotros, lamentablemente, trabajamos con gestores culturales que entienden que Hamlet no está al nivel de esas personas. Y ahí es donde está lo que vos decís. Hay una cierta soberbia intelectual dirigista que dice, esto es para mí, pero no es para vos. Y así estamos como estamos.